Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre, como cada miércoles por aquí, por la ON Radio 97.1 desde la ciudad de San Clemente. Bienvenidos, como les decía, otro miércoles compartiendo charlas, compartiendo entrevistas, compartiendo información y también haciendo, como nos gusta decir nosotros, haciendo un poco de comunidad. ¿Verdad, Silvio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rolo, ¿cómo te va?
Bien.
Sí, es fundamental la comunidad, todo lo hacemos en comunidad.
Muy bien, recomendamos más que nada el ejercicio de poder hacerlo en comunidad, que es la salida más rápida y satisfactoria. Bueno, agradecemos, como decía, a Pablo Marano, titular de ON Radio, que nos permite este espacio aquí todos los miércoles de 15 a 17 horas, aquí en San Clemente. También a la Biblioteca Juan 23, que es la nueva Biblioteca Juan 23, situada en Avenida Naval y Calle 29. Han conseguido poder desplazar parte de la biblioteca, algo ha quedado archivado, es una casa que está un poquito más chiquita, pero tiene mucha tendencia a crecer. Aquí están también emplazados los estudios de ON Radio 97.1. Queremos agradecer, como todos los programas, a quien componen el grupo e integrantes de este Argentina Comunidad Silvestre, que no es solo el programa de radio, sino que también son un montón de otras actividades comunitarias. Ellos son Miguel Indomirielo,
Carlos Niz, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Carlino, Silvia Berra,
Guadalupe Roverano, Fabiana Gómez, Eduardo Raggio y Leandro Omar Pinkler, que son unas de las últimas personas que se han incorporado a este grupo de aquí del Partido de la Costa. Diversas localidades, habitantes todos de todos los espacios del Partido de la Costa, sí, tenemos otra campana en la comunidad.
Sí, también tendríamos que agradecer la difusión en diferido de la Radio Libre de Santa Teresita, la 96.3.
Y también a la gente de Rauch,
Radio Cristal
y de Tandil.
Radio La Compañía.
Muy bien. Les recordamos que para comunicarse con la emisora lo pueden hacer
al 02257-646-043. WhatsApp.
Ese es el teléfono de Argentina Comunidad Silvestre. Ahí nos pueden dejar un mensaje, como decíamos hoy, recibimos de todo. Amenaza de muerte, lo que nos quieran dejar, ahí nosotros le ponemos el pecho. Bueno, y como cada programa nos va a acompañar un artista y el día de hoy va a ser... Babasónicos, la banda noventera argentina por excelencia, una banda que ha hecho muchas vueltas en el rock argentino y después vamos a estar hablando de eso. Pero ahora vamos a arrancar con Argentina Comunidad Silvestre y tenemos para ustedes la primera entrevista del día de hoy. Bueno, y en este caso nos vamos de la República Argentina. Si hay algo que ha tenido mucho tiempo el discurso argentino es el eurocentrismo, ¿no? La capacidad de mirar para afuera y decir somos un país tercermundista, en afuera siempre está lo mejor. pero en realidad hay sociedades que sí, que han evolucionado mucho, inclusive dentro de la misma Comuna Europea, y siempre están a punta de lanza en nuevas soluciones, en nuevas alternativas. Y como nos gusta mirar de vez en cuando, abrir la ventana y pifiar para afuera, en este caso vamos a hablar de Suecia, Silvio, ¿verdad?
Sí, temas en debate sería la columna, ¿no? Suecia da marcha atrás y prohíbe pantallas en aulas y vuelve al papel.
Pensemos en un país que es un auténtico pionero en tecnología, famoso en todo el mundo por su innovación. Ahora, pensemos que ese mismo país, Suecia, de repente decide quitarles las tabletas a sus estudiantes y devolverles los libros de texto de toda la vida. Suena raro, ¿verdad? ¿Por qué harían algo así? Pues hoy vamos a descubrirlo. ¿Qué puede llevar a una de las sociedades más digitalizadas del planeta a básicamente desconectar sus propias aulas? Bueno, vamos a ver que la respuesta a esta pregunta no es nada simple, pero sí que es fascinante y se basa en datos, en ciencia y en una paradoja muy, muy actual. Para entender lo que está pasando hay que mirar un poco hacia atrás. Durante la década de 2010, Suecia lo apostó todo a la tecnología en las aulas, con su famoso programa de un dispositivo por alumno. Ojo, que en 2019 esta inversión digital se hizo obligatoria incluso para los más pequeños. Pero el giro de guión llegó en 2022, cuando la nueva ministra de Escuelas, Lotta Edholm, usó una palabra clave, experimento. Y ya en 2023 la decisión se hizo muy real, con una inversión millonaria para regresar al papel.
La ministra lo llamó un experimento. Sí, y como en cualquier experimento, los resultados pueden ser sorprendentes. En este caso, no fueron para nada los que se esperaban. De hecho, en lugar de un progreso, lo que vieron fue un claro retroceso.
Es que, a pesar de tener las aulas llenas de portátiles y tabletas, toda esa modernización no se estaba traduciendo en mejores notas. Al contrario, los indicadores clave, sobre todo en comprensión lectora, mostraron una caída que empezó a preocupar, y mucho. La tecnología por sí sola no estaba funcionando. Y que quede claro, esta decisión no se tomó por un paquete de nostalgia del papel, para nada. Se basó en datos fríos, en números y en la opinión de algunos de los expertos más respetados del mundo. A ver, miremos estos números del estudio PIRLS, que mide la comprensión lectora. En solo 5 años, los estudiantes suecos cayeron 11 puntos. 11. Y mientras ellos bajaban, un referente como Singapur, ¿qué hacía? Pues seguir subiendo. Esta fue la señal de alarma que lo cambió absolutamente todo.
Y esta es la frase que lo remató todo. Viene del Instituto Karolinska, que es una de las universidades de medicina más prestigiosas del mundo. Su veredicto fue, vamos, demoledor. La ciencia no apoyaba los supuestos beneficios de la digitalización masiva en las escuelas. De hecho, lo que sugerían es que a menudo las herramientas digitales son más un obstáculo que una ayuda para el aprendizaje profundo.
Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, la neurociencia nos da la clave. Al leer en papel, nuestro cerebro crea una especie de mapa espacial. Recordamos dónde estaba la información. Ah, sí, eso estaba en la esquina de arriba de la página derecha. Esto es fundamental para la memoria. En una pantalla, con ese scroll infinito, esa referencia desaparece. Además, el papel invita a leer en profundidad, mientras que las pantallas nos entrenan para escanear, para buscar rápido palabras clave, lo que sobrecarga la mente y, claro, fomenta la distracción. Y esto no solo pasa con la lectura, ¿eh? También se aplica a la escritura. El simple acto de formar letras a mano activa áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la memoria de una forma que, bueno, que teclear no consigue. Esa conexión física, ese movimiento, ayuda a los niños a interiorizar la forma de las letras y mejora muchísimo la retención. Es un proceso cerebral clave que nos estábamos saltando.
Así que, con toda esta evidencia científica sobre la mesa, el gobierno sueco lanzó una estrategia nueva, una que tiene un lema tan simple como potente.
Från skärm till perm. Este es el lema de toda la reforma. Significa, literalmente, de la pantalla a la carpeta o al libro. Una declaración de intenciones que no puede ser más clara.
Y no, no son solo palabras. El gobierno ha puesto sobre la mesa más de 200 millones de dólares para asegurarse de que las escuelas, que llevaban años sin apenas comprar libros de texto, vuelvan a tenerlos. El objetivo es muy claro: un libro físico por alumno y por materia.
La reforma se apoya básicamente en 3 pilares. Primero, y esto es muy fuerte, se pone fin al aprendizaje digital obligatorio para los niños menores de 6 años. Segundo, lo que ya hemos comentado, la garantía de libros de texto para todos. Y tercero, una prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas para reducir al máximo las distracciones.
Como era de esperar, una medida de este calibre no ha estado libre de polémica. De hecho, ha abierto un debate intensísimo en toda la sociedad sueca. Por un lado, está la postura del gobierno, con la ministra Edholm a la cabeza. Para ellos, la prioridad absoluta es construir una base sólida en habilidades fundamentales como leer y escribir. Y sostienen que, para eso, las herramientas de toda la vida, las analógicas, son insustituibles. Y en la otra esquina, claro, está la industria de la tecnología educativa, que ha puesto el grito en el cielo. Su CEO, Jani Jeppesen, lanza una advertencia. Este paso atrás podría crear una brecha digital y dejar a los estudiantes suecos sin las competencias que necesitan para un mercado laboral donde la tecnología lo es todo. Y aquí es donde llega la gran paradoja que lo pone todo en perspectiva. A pesar de una década de inmersión digital en las aulas, las habilidades digitales básicas entre los jóvenes suecos han disminuido. Han caído casi 9 puntos entre 2021 y 2023. Ahora mismo están por debajo de la media de la Unión Europea y muy por detrás de vecinos como Finlandia. Esto lo que sugiere es que tener acceso a la tecnología no te garantiza saber usarla bien. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Es esta decisión un paso hacia atrás, una especie de renuncia al futuro, o es algo mucho más estratégico de lo que parece?
Pues la palabra clave aquí parece ser recalibración. El gobierno sueco insiste en que no es una guerra contra la tecnología. Es más bien una estrategia de secuenciación. Primero se construyen los cimientos del pensamiento crítico, la lectura profunda y la concentración con herramientas analógicas.
Y después, solo después, sobre esa base que ya es sólida, se introducen las herramientas digitales. Pero de forma intencionada, con un plan pedagógico detrás. El objetivo a largo plazo es un modelo híbrido que se consolidará en un nuevo plan de estudios para 2028. La lección de Suecia es que, quizá, para poder correr en el mundo digital, primero hay que aprender a caminar con paso firme en el analógico.
Y todo esto nos deja con una reflexión final. En un mundo que está saturado de notificaciones y de estímulos constantes, el experimento de Suecia plantea una pregunta universal. ¿Debería la escuela proteger activamente un espacio para la concentración y la reflexión? ¿Convertirse quizá en el último baluarte del pensamiento profundo? Es una cuestión que sin duda va a dar mucho que hablar más allá de las fronteras suecas.
La semana pasada empezamos una entrevista aquí en la ciudad de Tuyú, ¿verdad?
Sí, Rolo.
Sobre una biblioteca que tiene un nombre muy particular. Vito Duma, estuvieron charlando con Sandro justamente quién era Duma.
Duma. Jorge Newbery del Mar.
Exactamente, el hombre que dio la vuelta al mundo en una embarcación...
Muy rudimentaria.
Exactamente. Acá teníamos, hablábamos a través de Nicolás Paura, ¿no? En la Lucila, que hizo algo parecido.
Sí.
Bueno, tenemos la segunda parte de esa entrevista, donde nos va a explicar seguramente con el funcionamiento de la biblioteca y demás menesteres que llevan justamente a una organización social en un pueblo tan prolífero como es Mar del Tuyú.
Javier Soria, Biblioteca Vito Dumas de Mar del Tuyú. ¿Tienen en este momento página de internet como para que alguien se pueda consultar los libros o cosas por el estilo?
Hay un catálogo en línea, generalmente nosotros el catálogo en línea lo compartimos con socios únicamente, no hay un catálogo en línea que sea
público.
Está bien,
obviamente
sí, nosotros tenemos un perfil de Facebook, que el perfil de Facebook es un medio con el que nosotros nos comunicamos y de paso difundimos material con el que nosotros vamos trabajando, material nuevo, reciente, que vamos recibiendo y que queremos que la gente se entere. Bueno, generalmente se publican en el perfil de Facebook, tenemos una cuenta de Instagram también donde suelen publicarse cosas y, bueno, un grupo de difusión de WhatsApp de la biblioteca también, que eso ya implica ponerse en contacto con la biblioteca y pedir formar parte del grupo de difusión para enterarse de las actividades que tienen.
Si alguien quiere ser socio, ¿cómo debe hacer?
En este momento la biblioteca Vito Dumas está cobrando una cuota social. La cuota social es de 12.000 pesos anuales. Para quienes recién ingresan se paga el año completo. Como te decía, eso implica pagar 12 meses a razón de 1.000 pesos el mes. Después, obviamente, todo lo que es la cuestión de presentar un DNI y toda esa parte administrativa. Pero bueno, básicamente creo que lo que más le interesa a la gente es saber si cuenta con el dinero para hacerlo. Y bueno,
eso
tenemos una cuota bastante económica.
Sí, por supuesto. Eso es un trámite personal, ¿verdad?
Eso es algo personal, pero estés por el grupo familiar, es decir, me refiero a personal, es el hecho de que...
Sí, tenés que ir ahí.
Es una persona que se acerca hasta acá, hasta la biblioteca, va a ser quien complete la solicitud de ingreso, colocando todos sus datos, pagando la cuota social y haciéndose responsable de la extracción del libro. ¿Qué te permite el ser socio? Poder retirar el libro. Porque es una biblioteca pública, lo que te hablaba más temprano, de que al ser pública, que implica que cualquier persona puede venir a acercarse a la biblioteca y trabajar con el material acá en Cere, es totalmente gratuito, es una biblioteca pública.
Muy bien.
Ahora, si lo que vos querés es retirar el libro y llevártelo a tu casa para leerlo con tranquilidad, por ahí qué sé yo, si querés leer una novela, podés hacerlo tranquilamente acá. Nosotros tenemos un horario que desde las 13 hasta las 19 horas, de lunes a viernes, son 6 horas que vos, si querés venir, te instalás a la 1 de la tarde acá y hasta las 7 te quedas acá sentado leyendo. No te voy a cobrar absolutamente nada porque lo hagas. Pero si querés tener la tranquilidad de hacerlo en tu casa,
claro, tenés que pagar la cuota, claro.
Siendo socio.
Claro,
exacto.
Claro.
Ahí está la cuestión de hacerse socio o no. Si es que vos querés el material, leerlo tranquilo en tu casa, te conviene hacerte socio y te lo llevas a tu casa.
Y por último...
Tenés un periodo de préstamo que después lo devolves.
Muy bien, muy bien, muy loable todo. ¿Podrías comentar las otras actividades que también desarrollan? Porque si está cine, podría ser que también tengan otra actividad, ¿no?
Sí, la biblioteca siempre está ideando actividades, a diferencia de hace muchos años que la biblioteca trabajaba mucho con los chicos por el tema de los libros para el colegio. Los últimos años, con el tema de lo que es internet y el avance de todo lo que es esa tecnología, lo que ha hecho que los libros de texto, los manuales, los típicos manuales que usábamos nosotros en el colegio, ya se han dejado de utilizar. Entonces, hoy la biblioteca es más justamente esto que hablábamos del socio que viene, retira el libro y se vuelve a su casa. Así ya dejó de ser la biblioteca el punto de reunión de los chicos para hacer la tarea.
Uh-huh.
Eso ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que la biblioteca necesita siempre tener algún tipo de actividad. Antes, como te digo, antes todo vivía lleno de chicos. Ahora, en este momento, por ejemplo, estoy absolutamente solo acá en la biblioteca y he tenido poca gente que ha entrado y ha salido durante el día. Esa falta de actividad la compensamos con talleres, con actividades. Nosotros tenemos en este momento funcionando un taller de teatro comunitario, que es un taller que se reúne los días miércoles acá en la biblioteca, que ya es un grupo que está formado, que viene del año pasado, y ensayan una obra que ellos ya habían estrenado el año pasado, y bueno, la siguen preparando para mejorar y para tener más seguridad al momento de representarla. Después hay proyectos que todavía no han iniciado. Tenemos, por ejemplo, arte expresivo, y tenemos también otro taller de teatro, pero en este caso es teatro leído. La diferencia es que el teatro comunitario es con expresión corporal y el teatro leído no, se manejan las expresiones a través de la voz, que ese es un taller que todavía no se ha iniciado y que está abierta ahora la inscripción para la gente que le interese. Es un taller que también nosotros tuvimos hace unos años atrás, hace, no sé, 3 o 4 años atrás lo tuvimos, tuvo muy buena aceptación, se estrenó una obra, también funcionó 3 o 4 años, pero por inconvenientes de la profesora que no podía seguir más con el taller, se suspendió por un tiempo y bueno, este año decidió retomar y bueno, estamos ahora convocando gente si es que le interesa ese taller. Y bueno, así como esos son los tres que están ahora sí en vista, pero bueno, siempre tenemos ahí posibilidad de hacer algo
de
fotografía y bueno.
Queríamos, para finalizar, y agradecerte ante todo, muy amable, muy claro, todo lo que has expresado, si podrías decir, bueno, la dirección, yo sé que en la calle 3, en Mar del Tuyú, podría decir el número, el WhatsApp y el Facebook, y quién sos, reiterar tu nombre y apellido, como para saber que te van a encontrar allá.
Bien, sí, y antes que... que antes de comentarte eso que me estás pidiendo para el cierre, quería terminar lo de Vito Dumas, que vos me habías consultado,
de por qué
el nombre.
Sí.
Y eso que yo te comentaba, de todos esos inconvenientes, hizo que a una de las personas que acá de la comisión directiva se le ocurriera justamente el nombre de Vito Dumas. ¿Vito Dumas quién era? Vito Dumas es un navegante, un deportista en realidad, pero es muy reconocido como navegante. Es el navegante solitario, se lo suele conocer. Si lo buscan por ahí en internet también lo pueden encontrar como el navegante solitario. Y él pasó muchas vicisitudes durante sus viajes, justamente el hecho de viajar solo, y en el año, aproximadamente año entre el 40 y 45, fueron sus viajes en embarcaciones generalmente más bien precarias, porque más allá de que tenía todos los elementos, eran barcos de madera, nada que ver con los barcos de fibra de repente hoy, que tienen GPS, que tienen un montón de material. Bueno, él salió con sus equipos a hacer viajes en solitario, y tiene el récord de vuelta al mundo en el tipo de embarcación, todavía lo conserva. Pero más que nada es el hecho ese de que, como te decía, de que pasó durante su viaje, pasaba demasiadas vicisitudes, muchas complicaciones. Entonces, bueno, además de eso, bueno, era escritor también, tiene algunos libros publicados. Entonces a alguien se le ocurrió asociar esa garra que tenía esta persona, este señor Vito Dumas, con el entusiasmo que tenía esa gente que fundó la biblioteca y que le costó tanto formarla.
Bueno.
Asociando ese tipo de situaciones fue que surgió el nombre. Y bueno, con respecto al tema del cierre, mi nombre es Javier Soria, soy bibliotecario, así que acá me van a encontrar todos los días.
Bueno.
La biblioteca está en la calle 3, entre 75 y 76, estamos de lunes a viernes, de 13 a 19 horas, y bueno, acá los esperamos a quien quiera visitarnos, dispuestos a recibirlos con la mejor onda.
Bueno, Javier Soria, muchísimas gracias, muy amable, muy claro, muy elocuente todo lo que has narrado, y bueno, hasta cualquier momento, y esperemos encontrarnos otra vez ahí viendo una película o viendo algún libro o asociándonos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bien, sí. A ustedes, gracias por el momento para contar un poco de lo que hacemos.
Muy bien, buenas tardes.